Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco, programa 326. Y estamos iniciando una semana más. Ojalá nos pueda acompañar esta próxima hora, porque hoy tenemos, bueno, lo decimos a menudo, pero de verdad no mentimos. Hoy tenemos un programón con un invitadazo. Ay, nada más. Y bueno, la invitación es para que nos acompañe y para que incorpore sus comentarios y sus opiniones, que son los que enriquecen este espacio. Así que ojalá pueda comunicarse a través de nuestros teléfonos en cabina o vía WhatsApp. Ya sabe que también estamos en Economía Hecha en Jalisco, así búsquenos y síganos en Facebook. Y bueno, vamos a saludarle por lo pronto al equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco, este programa. Les saluda en este micrófono Patricia Romo Sahagún.
Y en este otro, Ana Alcaraz. Así es, muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana con un gran programa que tenemos el día de hoy, porque hoy vamos a poner manos a la obra. Así que, bueno, le estamos dando un pequeño adelanto, ya le contaremos de quién se trata y quién es nuestro invitado este día. Por lo pronto, todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco, listo ya para iniciar estos minutos de una nueva historia. Gerardo Huerta está en los controles y en las líneas telefónicas Bere Flores, atendiendo el 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Ya lo sabe también, mensaje puede mandarnos, ya sea en Telegram o en WhatsApp, en el 33-11-55-19-62. Aquí recibimos todos sus mensajes, todos sus comentarios, preguntas, así que anímese y envíenos. Bueno, ya empezamos. ¿Y de qué hablaremos hoy, Pati?
Bueno, hablaremos de un gran, gran tema, porque, bueno, a pesar de que es uno orgullosamente jalisciense, esta actividad existe, por supuesto, en todo el país y en todo el mundo, pero en Jalisco tenemos grandes maestros y es una actividad que genera economía, que, perdón, es el tema de nuestro programa, genera desarrollo social, genera, hemos hablado aquí de la cultura muchas veces, pero de verdad hoy vamos a hacerlo de una manera especial. Y bueno, para conocer a nuestro invitado, yo no sé si usted ha ido a Tlaquepaque, a San Pedro Tlaquepaque,
seguramente
sí, y seguramente también ha visto sus piezas. Por ejemplo, el señor de los monitos, este hombre gigantesco que está lleno de muñequitos chiquitos y que le cuelgan por todos lados. Bueno, hoy nos acompaña y agradecemos de corazón que esté con nosotras aquí en cabina el maestro Camilo Ramírez. Él es artista plástico, es escultor, es pintor, es diseñador industrial y mucho más. Pero bueno, nos llevaríamos el programa en la presentación, entonces mejor le damos la bienvenida. Maestro, muy buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotras.
No, pues el honor es para mí estar en contacto con todos los radioescuchas, con ustedes, ver caras amigables.
Vamos a hablar de este tema, la problemática que tiene el sector artesanal, por supuesto, de la riqueza que tiene nuestro estado en la materia, pero para ubicar el tamaño de personaje que tenemos, además de la presentación, así brevemente, que yo sé que es pedir imposibles, porque una historia de ¿cuántos años ya, maestro?
Pues yo llevo fácil unos 40.
40 en 3 minutos, pues es imposible resumirla, pero así como a grandes rasgos, cuéntenos, oriundo de San Pedro Tlaquepaque.
Nativo 100%, sí.
De toda la familia de ahí, ¿no?
Sí, mi padre, mis abuelitos, todos. Bueno, ahí hay una bipolaridad en el sentido de que mi madre es de Tonalá y mi padre es de Tlaquepaque.
Ah, bueno, pues Tonalá también,
sí, ¿no? Quedamos igual, ¿no?
Sí.
Claro que sí.
Las cunas alfareras de Jalisco.
Sí, por supuesto, con mucho orgullo.
A ver, maestro Camilo Ramírez, hablando de las artesanías, del sector artesanal, del arte popular en general, ¿cómo se encuentra Jalisco? ¿Qué tan importante es esta actividad? ¿Qué tan importantes somos si nos ponemos a nivel país? ¿Y cómo está el sector en este momento?
¿Crees que nos alcance el programa?
Aprovechemos, no, Camilo. Pero...
El arte popular, son varias disyuntivas desde donde podemos nosotros ver y acariciar lo que es este oficio tan bonito, que no está solo de Tlaquepaque y Tonalá, es Jalisco, es una de las potencias nacionales. Son 5 estados los más grandes en arte popular, que es Chiapas, uh-huh, Oaxaca, Michoacán, el Estado de México y Jalisco. Sí, son, de ahí le siguen otros tantos, varios para abajo, pero hablo de los que tienen una diversidad muy grande, comunidades originarias, indígenas, para que todos la ubiquen mejor, son muchas comunidades originarias y también toda una gama de productos y materiales, pero te hablo de grandes maestros, aparte. Cada uno tiene grandes maestros, multigalardonados. Sí, Jalisco es la punta de lanza de todos ellos. Uh-huh. Sí. De ahí siguen Puebla, Guanajuato, Colima, Zacatecas, Monterrey, que es grande también, Veracruz, o sea, hay muchos estados, pero esos 5 son los más que van a la vanguardia, que van arriba, que van, y Jalisco es el que siempre ha estado marcando la punta de lanza, ¿sí? Entonces, si Jalisco se va por la derecha, todos lo siguen por ahí todo. Aquí tenemos ENAR, tenemos la exposición más grande nacional de artesanías, tenemos el Premio Nacional de la Cerámica, sí, y los grandes museos. Pero a lo que mucha gente no se ha enterado el tanto por qué Jalisco, es que aquí en Jalisco se hizo la primer casa de artesanos de todo el país, el plan piloto para toda la república. Uh-huh. En la época de José Vasconcelos, mandó al doctor Atli y a Roberto Montenegro a hacer una indagación por todo el país de cómo estaba eso de que hacen sombreros, zarapes, guaraches, ollitas y todo, pues nomás se ve que están y todo. Regresan después de un buen tiempo de un tour en aquellos años, ¿sí? Para los que no se dan cuenta, José Vasconcelos fue el primer secretario de Cultura de nuestro país. Entonces, y él volteó y visualizó que ahí había algo. Pues claro, se dieron cuenta que era un potencial enorme artesanal, ¿sí? Y fueron recabando muestras de cada pueblito, no cada municipio, cada pueblito. Y tanto en algunos eran artesanos que le entraban a la lapidaria, a la piedra, qué sé yo y todo, y en otros eran pueblos totalmente donde la mujer era la fregona, la artista, ¿no? Y entonces llegan y le dicen, oye, esto es enorme, sí, México es un potencial enorme en artesanías, ¿no? Entonces dice, pues vamos haciendo vamos haciéndoles una casa que los organice y todo, en cada municipio, en cada pueblo, cada estado, ¿cómo le hacemos? No sé, pero vamos empezando con una, y la primera fue el Museo Regional de la Cerámica, hoy en día en Tlaquepaque. Fue la primera, y ahí se estaciona hasta actualmente, todavía está la colección de todo el país que recolectaron. Y entonces es la colección Roberto Montenegro.
Que vale la pena ir a conocerla, maestro.
Es de las más valiosas a nivel nacional. Por supuesto, invitamos a todos. Claro que se echen una vuelta. El museo está padrísimo. Ahí en Tlaquepaque, por la calle Independencia. Entonces, esa fue la primer casa. En Jalisco la tuvo. Uh-huh. ¿Sí? Aquí Jalisco, es un comentario en el sentido propositivo de qué tan... orgullosos nos debemos de sentir, ¿no? Y cómo se han ido las aguas de un lado para otro en los viajes y en los menesteres, y dónde estamos ahorita económicamente, ¿no?
Que de eso, perdón, lo voy a interrumpir ahí porque tenemos que ir ya a una pausa, maestro, pero de eso vamos a hablar justamente. ¿Para dónde se han ido las aguas? ¿Cuál ha sido el apoyo que han tenido nuestros artesanos? Y bueno, hablar también de técnicas, porque hasta ahora nos dice que todos los demás estados del país siguen a Jalisco. Bueno, aquí fue la primera casa de las artesanías. Pero ¿y qué hay de la calidad de los artesanos y de las técnicas que tenemos? No sé si tengamos más técnicas que otros estados en México. En fin, hay mucho de qué hablar esta tarde aquí en Economía Hecha en Jalisco, pero por lo pronto, mensajes. Ya de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Tenemos un servicio social, si nos puede ayudar, por favor, bueno, más que a nosotras, a Geraldine Campos, porque están buscando con urgencia sangre O negativa. Recuerde que donar sangre es donar vida y no sabemos cuándo podemos estar en sus zapatos. Así que quien pueda ayudar, por favor, se requieren donadores de sangre O negativo o negativa. Para su mamá, dice Geraldine, es para su mamá que está internada en el Hospital Terranova. Cualquier duda y para las personas que estén en posibilidad de donar sangre O negativa, por favor comuníquense con Geraldina al 3317-89-3444. Lo repito, 3317-89-3444.
Así es, bueno, y tenemos ya participación en WhatsApp que inicia, y bueno, el mismísimo Abeloco es el encargado de cortar el listón en los mensajes de WhatsApp. Nos dice: buenas tardes al equipazo mundialista de Economía Hecha en Jalisco, Ana y Pati, saludos, y al invitado también, y me anoto a la rifa de jarritos y cántaro, que, dice, para que no esté resentido el cafecito. Saludos desde la hermana república de la Cuauhtémoc.
Saludos, Abeloco.
Saludos, Abeloco. Y bueno, es que justamente si hablamos de artesanía, pues inmediatamente como que la mente nos lleva a las piezas tradicionales. Sin embargo, tenemos una diversidad de técnicas, lo decías, Pati, uh-huh. Pero también de distintos productos y muchos de ellos exportables. De todo eso estamos platicando el día de hoy, de nuestros orígenes, de esos sectores que nos deben poner la piel chinita y el corazón muy grande de lo que representa la artesanía jalisciense. Pero antes de que Camilo nos deshoje la margarita, porque ya lo comprometimos a que nos platique qué se hace en el país, pues estábamos platicando justamente en el bloque anterior de pues un tema que nos gustaría que estuviera mejor, sin duda, y es precisamente cómo se encuentra el sector artesanal, cómo está reconocido, cómo está apoyado por las autoridades del nivel que quieras, maestro Camilo, cómo se encuentra.
Mira, hay grandes maestros, uh-huh. Muy grandes maestros, y de repente da tristeza verlos. Yo brinqué de la artesanía al arte, ¿sí? Uh-huh. Brinqué al arte, y sí vi la artesanía, bueno, mi padre fue artesano, mi
¿cuál
abuelito,
es la diferencia, maestro? ¿Sí?
Entonces, la diferencia todavía no se descifra y toda la vida se han dicho 20, 200 hipótesis, ¿no? Pero cuando tú produces, elaboras un producto repetitivo en serie, ya es artesanía. Uh-huh. Y cuando elaboras algo único, original, pieza única, ya es una arte. Obra de arte, uh-huh. ¿No? Pero también está la parte donde hay algunos que elaboran algunas piezas en serie, pero las elaboran de una forma tan fabulosa, que son unas obras de arte, ¿no? Y hay algunos artistas que hacen tristemente unas piececitas no tan bonitas, ¿sí? Entonces de repente dices, prefiero comprar una artesanía fabulosa, que es casi una obra de arte, ¿sí? Entonces, no es tan solo el hecho de hacer la obra en repetición, sino el ponerle el encanto.
Claro, el corazón.
Es la diferencia, ¿no? Uh-huh. De una artesanía a una obra de arte, ¿no? Hay quien hace una escultura y no le pone encanto, no le pone ganas, no, y en realidad no pasa por desapercibido esa pieza. Uh-huh. Y hay quien elabora una olla y la decora tan, con tanto amor, ¿sí? Que te llama la atención en el primer momento que pasas o entras a la sala donde está y dices, esto es fabuloso, uh-huh. ¿Sí? Es cuando le pones el espíritu, cuando le pones la enjundia, cuando le pones el diseño, cuando te entregas y te dejas llevar con los colores, con el pincel, con las manos, dejas que fluya. En ese momento le estás dando un toque especial a aquella pieza que toda la gente lo va a notar.
Mm. Oiga, maestro, sin embargo, usted pasó de la artesanía al arte, pero ¿cuántos? O sea, son contados con los dedos de una mano seguramente los maestros, los grandes maestros, los grandes artistas que hacen eso. La mayoría lo seguimos viendo, pues ahí, vendiendo. Platicaba con usted antes de entrar al aire y hablábamos de que siguen en un tianguis, lamentablemente.
Es correcto, es correcto. Y yo decía, mencioné la frase que hay varios grandes maestros del arte popular que tristemente, y ahí me quedé, tristemente los veo económicamente mal. Y así no debe de ser. Así no debería de ser. Cuando una persona le entrega toda la disciplina a un oficio, se supone que después de 10, 20 años ya lo dominaste y ya debes de estar económicamente estable. ¿Sí? Y no es así, y hay muchos, y no nomás en Jalisco. ¿Sí? Y es bueno, es más triste si lo vemos de esta manera. Imaginémonos que yo hago jarritos de a 20 pesos y me voy a la plaza y vendí 50 jarritos, pues saqué para comer, ¿no? Y cuando quiero hacerme mejor y le voy echando más ganas a mi forma de pintar y ya pinto mucho más bonito, pues mi jarrito ya no cuesta 20 pesos, ya cuesta 100 pesos. Uh-huh. Y si le echo más ganas y más ganas y más ganas, mi jarrito ya va a costar 500 pesos. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo solo? Reduciendo el sector de clientes. Estoy reduciendo el margen de compra. ¿Sí? Mis jarritos valen 1,000 pesos.
Se está yendo el nicho.
La gente dice, espéreme, pues sí, se lo aplaudo, no, me deja tomarle una foto a su jarrito y va y compra los de a 20 pesos. Uh-huh. Entonces, mi nicho de mercado yo lo reduje. Si yo mismo me puse la soga al cuello, ¿no? Eso sucede ahorita cuando estamos, y ahí les va para todos, compañeros, en una sociedad que no sabe apreciar ni valorar y ya no compran lo claro, hecho a mano.
Claro.
Entonces, por lo tanto, todos aquellos personajes que viven y trabajan de eso, estamos teniendo mucho más menos rango de ventas, ¿no? Uh-huh. Entonces, para conceptualizar un poquito más, ¿sí? Lo que es el arte popular en Jalisco, ¿no? Y sí invito a los funcionarios y todos, sí, claro, valoren, hay que echarle ganas, sí se puede, no es fácil, puesto que es un oficio que viene con unas problemáticas desde miles de años. Es un oficio que va de padres a hijos. No se puede sacar la solución de la manga como si fuera una pastilla. Claro que no está fácil. No está fácil porque es una problemática que conlleva a muchísimos sectores sociales. Entran las mamás, entran las jóvenes, entran los hombres, entran los niños. Es el único oficio donde pueden trabajar niños, ¿eh? Aparte entran personas con capacidades diferentes. Tenemos comunidades indígenas. Luego están los indígenas que viven en la ciudad, los que viven en su territorio, los artesanos locales de la zona metropolitana, más los y luego los artesanos foráneos, luego están los extranjeros situados todos y les quieren dar una pastilla para todos.
para que resuelva todo.
Está el señor que ya tiene 80 años y fue un gran, gran, gran fregón. Pero ahorita él ya con muchos trabajos hace una piecita, pues hay que ayudarle a que canalice esas obras, ¿no? Él, pero pues como ya él no produce por cantidades, ya no lo voltean a ver. Y aquel señor que nos puso una estrellita en nuestro mapa de Jalisco, ¿sí? Con sus todos sus galardones, ya ahorita está en la pobreza, ¿sí? Uh-huh. Y ya nadie lo voltea a ver. Uh-huh. Ah, pues ahí está otra problemática que también hay que solucionar. ¿Qué hacemos con los grandes maestros? Uh-huh. Y luego, ¿cuál es la otra problemática? La otra problemática, ¿qué hacemos con tantos niños que están saliendo con mucho talento y mucha habilidad y nadie los está capitalizando ni apoyando y se están perdiendo? A ver, hay que jalarlos y todo. Entonces, si volteas a ver, es... Y luego si le sumas que todos son de técnicas y materiales diferentes, claro que no está nada fácil.
¿Cómo cuántas técnicas hay, maestro?
Aquí en Jalisco debemos técnicas. Una cosa es técnicas y otra es materiales. Materiales se deben de trabajar un promedio de unos 150 materiales.
Wow.
Técnicas, en un solo oficio hay como 20, 30 técnicas. Casi a veces cada artesano crea su propia técnica. Los pintores tienen cada quien. Tú ves una vasija y es de Pancho, ¿sí? Y aquella es de Juan por los colores que usa, por el tipo de pincel que utiliza, de pelo de gato o de X, ¿no? Entonces hablamos ya fácil de unas 3,000.
Uf, qué ¿sí? barbaridad.
Técnicas.
Qué riqueza.
Sí, pero espérenme, compañeras.
Aún hay más.
Cada mes se van perdiendo, póngale cada año, se van perdiendo 10, 15 técnicas. Porque todos los que trabajan esas técnicas ya son personas adultas.
¿Y sus hijos?
Los hijos ya no continúan porque ya no hubo canalización económica.
Claro, ¿sí? No le ven
y
el beneficio.
Y aparte, el oficio está denigrado, desvirtuado. Entonces, tú te vas a casar con un artesano. ¿Sí? Le dicen a la hija, espérate, ¿no? Entonces...
¿Cómo?
Ajá, ¿de qué te va a mantener? Trabaje de gerente en un Oxxo, le va mejor. Wow. ¿Sí? Entonces, qué está... Lamentable. Y ahora espérense, para llegar a ser artesano, están diferentes niveles. Está el novato, el iniciado, el que ya produce, elabora algo, ya donde ya saca... Para alimentar una familia, está el que elabora algo mucho mejor, está el maestro y están los grandes maestros, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero ninguno tiene un diplomado. Si alguien quiere sacar una beca para estudiar una técnica en Japón o algo, no puede. Y él tiene el nivel como de unos, para ser un gran maestro necesitas unos 20 años. Uh-huh. Y él no puede sacar una beca.
Y hay doctorados que tienen.
Sí, en cambio, en otra carrera tú estudias 4 años. Es más, no has terminado la carrera, vas a la mitad y ya puedes sacar una beca. Sí. Te puedes ir a becado a X lado y en cambio hay muchos que quieren aprender más y solidificar su oficio. A ver, yo quiero irme a España a aprender mercadotecnia porque allá descifraron cómo podemos nosotros los artesanos vender mejor. Pues fíjate que no puedes.
Porque no me puedes demostrar con un papel, con
no
un diploma,
tiene, no eres
tus
nadie.
Estudios.
Entonces, o sea, hay un increíble. Campo enorme por hacer,
es una,
¿no?
Una serie de problemáticas muy diversas, ¿sí? Y aquí en Jalisco, que empezó muy fuerte y siguió muy fuerte, y se ha ido decayendo, y en los demás estados nos voltean a ver, y tristemente nos voltean a ver, dice, no me digan que ustedes se están cayendo, pues entonces nosotros
claro.
Vamos a estar en el suelo.
¿Qué nos espera?
Al rato. Cuando en Jalisco no recuerdo en qué gobernador, arranca fuertemente el apoyo al arte popular, lo que es el edificio que está en la Normal.
Uh-huh, sí,
sí, ahorita sí. No sé si la Secretaría de Economía,
Educación
o algo así. Todo ese edificio eran nada más las oficinas del Instituto de la Artesanía. La tienda eran 3 tiendas.
¿Dónde estaban?
Sí, 4 tiendas, perdón. Era, una estaba en el Agua Azul, otra estaba en Vallarta, la otra estaba en Ajijic y la otra estaba en Tlaquepaque, en este, allí en Independencia, en la, en el Museo de la Cerámica.
Uh-huh. Bueno, también vamos a ponerle pausa, porque bueno, es justamente momento de irnos a la pausa. Caray, ahora sí que entre más nos vas compartiendo, pues más preguntas nos van surgiendo. Lamentamos, por supuesto, la situación en la que se encuentra. Ahorita lo mencionas, cómo es pues prácticamente nula la incorporación de nuevas generaciones para realizar artesanía cuando tenemos chavitos sumamente talentosos. Entonces, por ejemplo, ahorita, no sé, se me ocurre, viene los cursos de verano.
Ándale.
Debería ser una muy buena oportunidad y que hubiera muchas opciones de que se enseñara a los chavitos en estas semanas en las que no van a tener clases, que ya salen de su ciclo escolar, pues que aprendan, porque seguramente demanda sí hay.
Claro que sí. Vamos rifando una pieza. Ándale. Y este, no sé cuál, pues este, porque déjame que llegue a mi taller para ver cuál. Pero vamos viendo quién se la gana.
Ah, pues ya dio el campanazo Camilo Ramírez. Bueno, nos vamos a la pausa ahora sí y regresamos rápido a Economía Hecha en Jalisco. Ya de regreso, gracias por su participación vía WhatsApp. Nos dice, buenas tardes, solo una acotación y con todo respeto. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación, no de Cultura. Con él nació la Secretaría de Educación en México. Dice, soy docente y admiro mucho la labor de Vasconcelos en pro de la educación. Rosa, muchísimas gracias por esta aclaración. Buenas tardes, Patillana. Solo para saludar y agradecer que salí premiado el viernes. También aprovecho para saludar a mi tocayo. Somos pocos los llamados Camilo. Y yo soy Camilo Serna. Pues mira, pues son tocayos dobles.
¿Quieres saber una cosa?
A ver.
Nunca he saludado a otra persona que se llame como yo.
¿A poco?
Nunca lo he saludado. Somos muy poquitos.
Sí, hay poquitos Camilos, fíjate.
No, pues saludos, bueno, tocayo.
Sí, muy bien.
Y sí, y es cierto, secretario de Educación. Perdón. Sí.
Felicidades, Camilo.
Yo dije de Cultura.
Espero que haya recogido ya su botella.
Así es. qué buena charla con el maestro artesano Camilo. Lo felicito por el programa y me apunto para la rifa de, fíjate, nos dice Guadalupe Ruiz, de los jarritos y las cazuelas, con su pintura tan original. Eso causa el ave loco, pero no son jarritos y no son cazuelas.
Pues es, no sabemos, es una pieza obra, sorpresa.
Una pieza, exacto, que el maestro Camilo ya nos dirá de qué se trata. Por lo pronto, anótense. Buenas tardes, participo por la pieza de obsequio, un lujo su invitado, vivo cerca del Paria, nos dice Carmen Mejía. Muchísimas gracias. Bueno, también nos dice Sergio Padilla Hernández, saludos al maestro desde Tlaquepaque y me apunto para la rifa. Bueno, recuerde, puede hacerlo a través del 3311-55-1962 o las líneas telefónicas, el 3338-131515 y el 3338-131421.
Oiga, no dice el maestro que tiene que llegar a su taller a ver qué pieza es, a ver cuál elige para ustedes, pero la verdad es que cualquiera, imagínense nada más qué regalazazazazo estamos hablando del maestro Camilo Ramírez, que recibió, bueno, ganó el primer lugar en a nivel nacional en cerámica contemporánea,
sí,
navideña, sí, sí, recibió, sí, el galardón presidencial, el máximo galardón que se otorga pues en el arte de la cerámica, precisamente de manos del presidente en 89. Bueno, su obra está en, no nada más en diferentes estados del país, sino fuera de México, en Estados Unidos, en varias ciudades estadounidenses, ¿verdad,
sí,
maestro?
Sí, en España, en Japón, Sudamérica, Canadá. Pues se ha ido mi obra para diferentes lados. Sí,
ay,
te da
más
gusto, cómo no, porque le echas ganas y todo, y de repente das cuenta, cuando volteas para atrás, dices, ah, caray, ya venimos por acá y todo. Sí, he hecho esculturas para diferentes lugares, con mucho gusto, me encanta. Yo me fui a la escultura. Yo si quieren un jarrito, les hago un jarrito. Pero
¿no?
Yo hago esculturas, y hago pequeñas, pero como domis. Por lo general, las esculturas, las obras que hago son monumentales.
Sí, son gigantes.
La última que acabo de instalar, no la última, sino la
más reciente.
La más reciente, Este es de 25 metros.
¿En dónde?
En un lago, en el lago El Ocotillo, un homenaje a la mujer. Este, también yo diseñé el malecón de Jocotepec. Fueron tres administraciones que estuve allí, no existía. Uh-huh. Desde el principio me tocó estar allí, fue muy divertido, y realicé un programa, un proyecto en el cual yo ya estaba con mi equipo de trabajo, que se llama Rescatando Ciudades. Entonces, uh-huh, me contrato con la ciudad, con el alcalde, por los 3 años, y yo le rediseño los camellones, murales, las áreas de jardín de niños, guarderías, todo, murales en Presidencia,
públicos,
el panteón, todo, uh-huh, así le metemos arte a todo, y sí alcanzamos a transformar en los 3 años una ciudad, ¿sí? Y de esas, pues, son varias en las que he intervenido. De las que más, así últimamente, es Guasave, todo Guasave. Instalé cerca de unas 25 esculturas enormes y murales. El andador de Tonalá, que está fuera del Seguro Social, me tocó todo el andador coordinando a varios grandes maestros amigos de Tonalá, y logramos sacar la historia de Tonalá a través de las esculturas, entre nahuales, tastuanes y todo. Tiene una historia mágica. Chula. Muy bonita, ¿no? Y por supuesto, obras en mi municipio, están las bóvedas de Presidencia, esas pinturas me la hice en el 2000, ese mural.
Uh-huh. En la Presidencia Municipal.
En la Presidencia Municipal. Ajá. Todas las bóvedas, todo ese mural muy padre, muy divertido. Pero sí, encantado, cómo no, yo volteo a ver qué tengo por ahí en mi taller y vamos a ver quién se lo gana, entrenle a la rifa, sí. Entrenle. Todas son piezas únicas, yo no hago reproducciones.
Yo voy a presumir porque me tocó la develación de una.
Ándale.
Entre todas las que ya platicaste y muchas. ¿Cuál? Más seguramente que hay, la del venado.
Ah,
que lo platicábamos hace algunos días.
La historia del venado.
Es un venado, Shakira. Corrígeme,
sí,
porque
sí,
no soy
sí,
yo
sí,
experta
de 7
en
metros,
el tema.
Forrado en Shakira, así como no,
el
los amigos muy raras, nos aventamos ahí, nos divertimos y lo hicimos. Se instaló en Bolaños.
Uh-huh. Bolaños, cierto.
Y lo acaban de tumbar.
Ah, qué caray.
Fue toda una problemática.
Ajá.
Entre las dos comunidades. Y la vino pagando el venado.
¡Qué terrible!
Entonces, sí, por hacerles molestar a los wixárikas, les tumbaron el venado y todo. Fue toda una polémica. Creo que ya afortunadamente se resolvió, y qué bueno para ambas comunidades.
¿Y se rescató?
No, el venado se perdió.
¡Ay, qué caray!
Sí,
bueno,
se lo
para destrozaron
que... totalmente.
Para que se... Sí, verdaderamente una tragedia. Para que se dé una idea, pues échese un clavado a redes sociales, internet en general, no solamente las redes, y seguramente encontrará una imagen de ese venado, que
sí,
era una maravilla de obra de arte. A mí me tocó, les compartí, estar en la develación, que fue un gran momento, estaban las comunidades,
sí,
nos tocó un viaje larguísimo, y la verdad es que fueron momentos inolvidables. No sabía el final,
sí,
de esta historia, qué terrible, caray, pero bueno, para que se dé una idea de la calidad y del nivel de piezas que estamos hablando, pongan ahí en el buscador el venado en Bolaños o
sí,
el venado wixárika, y verán de qué belleza estamos hablando.
Bueno, y vaya, dése una vuelta a San Pedro Tlaquepaque. Yo digo que
por supuesto,
de mis favoritas es este
el señor
hombre
Monitos,
gigante, el señor,
claro,
sí,
de 10 metros. Esa historia de él es un homenaje a los artesanos.
Uh-huh.
Antiguamente los artesanos en Tlaquepaque somos moneros, orgullosamente moneros, y todos cargaban, y yo me tocaba ver de chavillo, en una tabla la producción de su día.
Uh-huh.
Entonces, tú haces unos monitos fabulosos, pero no tienes horno.
Uh-huh.
Pues le llevabas a Ana, en una tabla,
Todos los monitos,
ahí vas, se los llevabas a ella para que te los quemara.
Uh-huh.
Y luego le decías, oye, Ana, llévaselos a fulano, porque es, él me los va a pintar. Uh-huh. Entonces Ana se los llevaba en la otra tabla y todo. Por todo Tlaquepaque hace unos 50 años se veían tablas, wow, por todos lados. Yo me quedaba viendo a ver a qué hora se les caía y todo. Nunca me tocó ver eso. Hábiles, uh-huh, y veloces así fregoncísimamente como el panadero con su canasto, uh-huh, y todo.
En la cabeza.
Era parte de... Entonces cuando me piden que haga algo muy icónico en honor a Tlaquepaque, dije, pues ya sé, fácil, ¿no? Entonces, pero aquí el señor monitos, toman vida los monitos, se le empiezan a bajar, ¿no?
Exacto.
Pero sí, busquen mis obras, como dice Ana, escultor Camilo Ramírez, por ahí me van a encontrar, .com, pero vamos retomando, nos quedamos en un punto, Jalisco.
Es momento de irnos a la pausa.
¡Ándale, cómo!
Ya se nos va a acabar.
No soy yo, es el reloj. Vámonos rápido a la pausa y regresamos.
Bueno, ya de regreso y rápidamente Nicolás Cerros Ramos está participando por la pieza de arte que, bueno, trae para ustedes el maestro Camilo Ramírez. Pregunta, ¿dónde tiene su taller?
Rosales 77 en Tlaquepaque.
Rosales
77 en Tlaquepaque.
Qué buen número. Ok, Antonio Acuña Romo también está participando por el obsequio. Arturo Alonso, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco, dice: chicas, nos está faltando llevar a los farmacéuticos, que han sido pilares en la medicina en Guadalajara. Saludos, son ustedes la medicina de todo mal. Muchas gracias, Arturo.
Gracias.
Sí, nos falta abordar ese sector también. Esperanza Gálvez Chávez, felicito al invitado y participo, igual que Santiago Gervasio Gabriel, envía saludos. Edu Viges Vázquez está participando y envía saludos a nuestro invitado. José Márquez, saludos. Las escucho desde Paramount, California. Muchas gracias, José Márquez.
Saludos, José.
Saludos. Rocío Gutiérrez Guzmán también participa, igual que Francisco Javier Navarro Rodríguez, José de Jesús Padilla Flores y Alfredo Torres Manzano, que dice, nos falta gente como el invitado de hoy. Una felicitación.
Gracias,
muy especial.
Gracias.
Angélica Álvarez Arias, felicito al invitado y ya está participando también. Yo nací en Tlaquepaque y me siento muy orgullosa, nos dice Juanita González. Eso, Juanita. Marielena Corral Manzano, saludos al invitado y me apunto para la rifa. Buen día, Omar Pérez. Qué gran programa. Recorrer los pasillos y las galerías de Tlaquepaque es estar en paz en tu interior. Muchas gracias, gracias Omar, anotado, ya está también. Armando Flores, saludos economistas, la artesanía jalisciense es muy bonita, disfruto ir a Tlaquepaque y a Tonalá, es como viajar en el tiempo, saludos, gracias Armando. Lidia Galicia, un saludo, chicas bellas, y a su invitado, lo felicito por todos sus logros, me encanta visitar Tlaquepaque y le mando muchas bendiciones, entra a la rifa también, gracias Lidia. Erendira Araceli, felicitamos al señor Camilo, y lo que dice es muy cierto, muy poco apoyo o nada a los artesanos. Mi suegro fue artesano y era muy bueno, hacía figuritas para el nacimiento, pero muy mal pagado. Ojalá y le den atención a ello para que se animen a que haya más artesanos. Es muy bonito reconocer a las personas que hacen las cosas con amor y pasión. Soy de Tlaquepaque, cerca del centro. Gracias, Eréndira. Felicidades por el excelente programa, nos dice Pedro Ángeles Rangel. Pregunta, ¿tendrá redes sociales su invitado? Pregunta Lulu. A ver,
sí,
Camilo.
Claro, me ubican ahí, como escultor Camilo Ramírez.
Uh-huh. ¿Sí? Así, directo. Sí. Escultor Camilo Ramírez, así búsquelo. Silvia Gutiérrez, felicidades al maestro Camilo, participa en la rifa. Excelente, sus obras, tanto La Dama del Lago como El Paseo de los Guardianes. Me apunto para el regalo, Hugo Alejandro Jiménez. Dice, creo que la carrera que promueve la UDG, tanto en bachillerato como en licenciatura, es un excelente impulso en Tonalá.
Sí.
Sí hay la carrera de diseño artesanal, si no estoy mal.
Sí, claro.
Pero bueno, ciertamente son de los esfuerzos, pocos, ya vimos, hace falta mucho más, pero por supuesto que es importante. Nos dicen, ya vi el venado de Bolaños y es impresionante, ya nos compartió la foto. ¿Verdad que sí? Nos dice Luis Gerardo. Dice, está impresionante. Bueno, ciertamente, muchas gracias. Jaime Luna nos dice, mi papá es escultor y tiene un local en Tlaquepaque y el gobierno se lo quitó. Ahora está en Guadalajara y, bueno, participa por los obsequios también Jaime Luna.
Muy bien, pues tenemos pocos minutos y mucho que hablar. Entonces, maestro, le habíamos puesto pausa. Nos habíamos quedado en esa época donde sí realmente pues existían hasta 4 tiendas, ¿no? De artesanías,
sí,
y un instituto.
Así es. Las oficinas eran el edificio de que hoy es la Secretaría, ya
de
no digo de cuál, no sé, pero sí.
Una de esas.
Una de esas, que está ahí en la Normal. Uh-huh. Sí, y estaba una galería en Vallarta, la otra en Ajijic, otra en Tlaquepaque, y el Agua Azul era una galería.
¿Y qué pasó?
Después, con el tiempo, llega alguien y se le ocurre quitar la galería de Vallarta, quitar la galería de Ajijic. Ah, no, perdón. Primero fue quitar las oficinas de ese edificio y mandar al Agua Azul las oficinas.
Del instituto.
Del Instituto de la Artesanía. Y después llega otra persona y le recorta el presupuesto y se cierra la galería de Vallarta, la galería de Ajijic. Y ya hoy en día el instituto ya no es instituto. Me invitaron a estar allí y orgullosamente dije, bueno, pues vamos, no soy funcionario público, no soy político, nunca he pertenecido a ningún partido, de hecho yo fui consejero electoral, dije, pero pues para apoyar a los artesanos, pues va.
Dentro.
Sí, le entré y orgullosamente la UNAM nombró en mi época al Instituto de la Artesanía de Jalisco el número uno a nivel nacional, modelo a seguir, porque abarqué todas las áreas, sí, y no había municipios a los que yo llegaba y fui a apoyarlos, municipios artesanales, y me decían, es el primer director que viene en toda la historia.
Qué increíble.
Sí, eso a mí me dolía, ¿no? Y instalé una red de centros de innovación, unos edificios padrísimos y todo. No sé si continúan como está ahorita y todo, pero bueno, el punto es de que a mí me tocó ver esa parte. Yo tenía 5 directores abajo de mí. Ahorita el instituto pues ya es una dirección nada más, ¿no? Dirección de Fomento Artesanal. Y ya la tienda de Tlaquepaque también ya no pertenece ahí,
no.
Ya pasó a la red de museos. Todo bien, está bien. ¿Qué podemos decir? Cuando estamos a tiempo de valorar el arte popular y seguir apoyando, se sigue apoyando a los artesanos, se les sigue dando y todo, pero sí me da tristeza saber cómo se fue de arriba hasta abajo en muchísimas administraciones pasadas, cómo se fue desde arriba hasta abajo nuestra institución en el arte popular, ¿no? Aquí han apoyado mucho, están dando más, pero lo que sí veo es de que para nosotros, me autonombro y siempre digo que yo soy artesano, para nosotros los artesanos, sé, y para los artesanos de todo el país, no es fácil. Se necesita de implementar un estudio muy específico de cómo rescatar a esos oficios en extinción que fueron los orígenes de la sociedad del planeta, ¿no? Sí, o sea, cuando los humanos se originaron en este mundo y todo, los primeros utensilios, las primeras ollitas, las sandalias, las pieles, cernirlas, quitarlas, curarlas y usarlas como cobijo, eso era ya el primer, los primeros indicios de arte, ¿no? Entonces, el arte popular viene desde esos orígenes. No dejemos caer nuestras raíces, son nuestros valores, es nuestra identidad y es una parte muy valiosa de una sociedad.
Oiga, maestro, y además de lo que deben hacer y actuar las autoridades, nosotros mismos, ¿no? Porque usted decía, no valoramos uno, y tan no valoramos que en esos tianguis de artesanos que vemos, pero es tiro por viaje, y a mí me toca ver, llega una persona y siempre regateamos.
A regatear.
Siempre
sí,
regateamos.
Claro. Somos nosotros como sociedad Sí, miren, realmente muchas de las veces, y no sé si deba decir esto, los culpables no es el gobierno. Somos nosotros, somos el pueblo, somos los que tiramos la basura en la calle, somos los que estamos regateando, somos nosotros, o sea, si nos ponen a un gran funcionario como presidente de la República y todo, todos los mexicanos el día de mañana cambiamos, no, pues vamos a seguir siendo los mismos, ¿no? Entonces, poco a poco es la parte donde yo digo, vamos retomando, vamos volteando a ver eso, y una de las cosas es el no regatearles. Esa parte histórica, ya sé que tenemos poquito tiempo, pero fíjate bien, una vez una señora estaba vendiendo un huipil y todo, y yo me paré a un lado y le estaban regateando, y yo sé un tanto de textiles, también he sido jurado en esa materia, y le dije a la señora, señora, dígale, explíquele. Y la señora, con mucha pena me volteaba a ver, dice, explíquele, yo sé que había una explicación, una narrativa atrás del huipil, porque yo vi el huipil. Uh-huh. Entonces la otra persona dice, ¿y qué se está metiendo, no? Entonces la señora la animé y se pone a explicarle, mire, la parte de arriba fue cuando yo nací, esta parte que es azul y todo, todo era muy bonito y todo, luego después me casé, luego después tuve 3 hijos, luego después se me murieron 4, y luego después, ahorita yo estoy así, ya soy abuelita y de algunos no los conozco, y cada color significaba algo. Entonces estaba, por supuesto, hecho a mano. Uh-huh. Y duró su rato. Yo ahorita lo expliqué bien rápido. La señora le dije, ahora sí, regatiele. Exacto. No, terminó pagándole el doble.
Por supuesto, ¿sí? Es que entonces, no sabemos.
Exactamente.
Híjole, hay preguntas, pero nos queda ya
pero no tiempo
justo para que el maestro nos ayude con su mano santa a sacar la papeleta ganadora, por favor.
Ah, yo voy a ser el culpable.
Usted, sí, maestro. Bueno, y mientras saca el ganador, nada más es importante que sepa que venga a recogerla a partir del jueves. El jueves ya estará disponible, y el ganador o ganadora es...
Omar Padilla Vázquez.
Ándele, Omar...
Néstor Omar Padilla Vázquez.
Muy bien, sí, Néstor Osmar Padilla Vázquez. Néstor Osmar Padilla Vázquez, muchas felicidades. A partir del miércoles entonces.
No, del jueves.
Yo el miércoles les traigo la obra, déjenme ver y cuál y todo. Por aquí se la paso a dejárselas. Y el jueves, Néstor, ahí estamos, cuídamela, ¿eh?
Y si no, pues... tendrá otras dueñas, ¿no?
Exacto, que están puestísimas.
Así es, maestro, muchísimas gracias por habernos acompañado. No.